Jugadores van y vienen entre equipos con el inicio de la agencia libre. Sí, esa otra forma de armar el roster de un equipo de NFL que no se llama draft. Pero bueno, vamos a ver si algún movimiento hasta el momento ha sido de tal impacto que cambia la forma en la que un equipo seleccione a finales de abril. ¿Será? Vamos a ver si Will Fuller cambia las prioridades de los Dolphins. ¿Ustedes qué creen? O, por ejemplo, ¿Andy Dalton va a sacar del apuro de quarterback a los Bears? Vamos a examinar eso y otros movimientos. Además, en todas estas transacciones y con todo el movimiento que ha habido, vamos a terminar de analizar las necesidades equipo por equipo. Y en esta ocasión vamos a revisar las de los equipos de las divisiones oeste. Vamos a ver qué necesitan reforzar los Chiefs para aspirar nuevamente al campeonato. ¿Qué necesitan los Cardinals, por ejemplo, para terminar de considerarse contendientes como ellos quieren ser tomados? Y finalmente, también vamos a ponernos nuestra gorrita de scout nuevamente y vamos a discutir qué nos gusta ver cuando evaluamos prospectos. Y esta vez nos vamos a dedicar a los pass rushers y a los defensive backs. Todo esto aquí en On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y diez.
Are now on the clock.
Amigos, ¿qué les digo? 41 días, 22 horas, 56 minutos y unos cuantos segundos para que empiece el draft 2021 de la NFL. En esas estamos. Vamos a ver todavía mucho por delante en este proceso, pero pues vamos a seguirlo procesando y digiriendo y masticando y desmenuzando. ¿Vieron cómo me fui al revés? para tratar de entenderle, ¿no? Vamos a platicar aquí en On The Clock. Mi nombre es Luis Obregón. Me acompaña, como siempre, Alex Martínez. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal, Luis? Listo para hablar del draft ya después de la agencia libre. Todas las necesidades se movieron bastante. Ese pick 3 ya no se ve tan obvio como antes. Entonces, pues sí, hablaremos de eso y un poco más.
Exacto. Y Jorge Tinajero también. ¿Cómo estás, George?
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alex? Amigos, pues es un placer de nuevo estar aquí en On The Clock para hablar de todo lo que se movió con el inicio de esta semana. No tanto de la agencia libre que fue ayer, sino el legal tampering.
Exactamente. Es lo que te iba a decir. La agencia libre terminó casi, casi antes de empezar, ¿no?
Nació muerte, como dicen por ahí.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ver todos estos movimientos que han... se han dado durante los últimos 2-3 días y pues los que faltan por darse. Vamos a ver cómo impactan, ¿no? En este proceso del draft. Pero antes, me gustaría que platicáramos de algo que un poco se robó los encabezados de draft, entre tanto con deals con televisoras de la liga y demás. Hubo una noticia de draft que sí nos hizo decir, ah, caramba, a ver, así ya sabes, eyeballs emoji, los ojitos así, que dijimos, ah, caray, a ver. Y pues es nada más que Anthony Schwartz pues registró 4.26 en las 40 yardas. 4.26, amigos, no es cualquier cosa. Un tipo rápido corre 4.3, ¿no? Este tipo le bajó al 4.3, 4.26. Ahora, por favor, Alex, ¿nos podrías decir quién diantres es Anthony Schwartz? Porque por ahí hay que empezar por ahí, ¿no? Porque siendo un prospecto como es, que ahorita platicaremos de él, es fácil que no digamos, a ver, ¿de dónde salió? ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de él.
Anthony Schwartz es un receptor de Auburn, ¿no? Justo hoy en su Pro Day, corre el 4.26, como bien lo dices. Se hablaba mucho de que Jalen Waddle era el receptor más rápido de este draft. Ahora faltará ver los Pro Days de Alabama. Pero Anthony Schwartz pone la vara muy, muy alta. En general, es muy raro ver a alguien de abajo de 4.30 y ahora y más con alguien que no esté tanto en el radar de la gente, ¿no? 636 yardas, 3 touchdowns en 2020, Junior, de hecho, ¿no? De claro, al draft, bueno, ahora está listo para, pues, para tal vez subir su stock. Alguien tan rápido definitivamente tiene que subir, ¿no? Dicen que el 422 con el que John Ross rompió el récord en 2017 lo hizo entrar en el top 10, ¿no? Y pues exacto, fue uno de los posts más grandes en los últimos años en la posición. Entonces, pues por lo menos para día 2 podríamos verlo en una de esas en tercera ronda cuando ni siquiera estaba en el radar de la mayoría. 4.26, no lo puedes pasar por alto tan fácil.
¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Tú crees que sigue afectando en su stock? ¿Quieres agregar algo sobre el prospecto? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, bueno, sin duda es un, algo que llama mucho la atención, la velocidad en la NFL, pese a que ya no está el Davis con nosotros, que era algo que siempre buscaba el jugador más rápido, y creo que el caso de Schwartz es ese, ¿no? La velocidad. Tiene antecedentes de haber estado en, me parece que en relevos de 100, de 4 por 100 en un campeonato mundial para menores de 20 años. Entonces, pues, el tipo tiene, sabemos que la velocidad es lo suyo. Sin embargo, ya hablando meramente de técnica para el fútbol, tiene algunos problemas, que por eso lo estaban poniendo para el tercer día del draft, ¿no? Con esto, sin duda, creo que va a dar un salto importante. Lo van a considerar, sobre todo porque hay muchas ofensivas que ya se basan en la jet sweep, esa que pasa tipo reversible y se la dejas, como el estilo de los Chiefs y como muchos equipos han replicado. Es un tipo que podría hacernos recordar a Tyreek Hill o a Mecole Hardman, esos jugadores que le gustan a Andy Reid. Entonces creo que podría tener demanda y por eso creo que su stock va a subir. Sin embargo, se dice que sus manos no son las mejores y que a veces se pierde cuando el balón va en el aire, ¿no? No lo encuentra fácilmente, así es que pues vamos a ver. Yo quiero saber quién es el valiente que se lo lleve en el segundo día.
Está difícil, sí, porque, o sea, si tú hacías o buscabas prospectos, digamos que tú pones mejores prospectos de receptor, no te va a salir, ¿no? O sea, la verdad es que él estaba en el mejor de los casos entre los 20 mejores receptores, por ahí, tal vez un poco más abajo, ¿no? Y en un big board completo lo veías abajo del 120, 130, 140, por ahí. O sea, eso te habla justamente de un prospecto de tercer día, ¿no? O sea, que se va a ir en la cuarta ronda, ¿no? Por ahí, ¿no? Y eso tal vez, ¿no? O sea, porque pues con la oferta de receptores, pues a lo mejor hace que se vayan resbalando y resbalando, ¿no? Entonces, claro que el asunto de registrar ese tiempo tan rápido, pues la verdad es que sí le va a ayudar. O sea, yo creo que son el tipo de cosas que hace que todo el mundo volteen a verlo. Y justamente viene a la mente, o sea, cuando pones highlights de este muchacho, lo que más hace son estas jet sweeps, estos pases medio escape, o sea, engaño, y le terminan lanzando ahí al sideline, en el espacio, juega mucho en el slot, ¿no? Lo que es cierto es que una vez que tiene el balón en sus manos, es de estos que le mete tercera y luego cuarta y quinta, o sea, tiene diferentes velocidades conforme va avanzando, ¿no? O sea, y eso te habla justamente de sus antecedentes en pista, ¿no? Claro. O sea, de cómo en la pista, pues igual cuando corres, como que vas dosificando y vas metiéndole diferentes velocidades conforme vas avanzando. Lo mismo hace él en el campo, ¿no? Entonces, va a estar interesante, creo yo, ver cómo evoluciona. Sí, la verdad es que se meta el segundo día, va a ser así de wow, sí. Porque la verdad es que en efecto sus manos no son las mejores. O sea, lo que me gusta es que casi siempre ataca el balón, ¿no? O sea, rara vez espera que le llegue, pero a veces sus manos no son muy seguras, le termina doble cachando o algo, ¿no? Entonces medio extraño, pero bueno, por ahí está el asunto de Schwartz, ¿no? Que sí, la verdad es que nos hizo voltear un poco para eso, para ese frente. Insisto, en un día en el que, pues, la verdad es que no estábamos poniendo tanta atención a eso, ¿no? Porque además el Pro Day de Auburn no necesariamente era la cosa más atractiva. Este año no tiene prospectos tan interesantes, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a entrarle a los movimientos de la agencia libre, ¿no? ¿Cómo han afectado? Si ustedes tienen alguno que les haya llamado la atención. Y si no, me gustaría empezar por algunos que a mí personalmente me llamaron la atención y ustedes ahí me van dando los que ustedes quieran, ¿no? Lo primero que me llama la atención es lo que hicieron los 49ers. Todo el mundo teníamos a los 49ers como uno de los equipos que estaba buscando, que estaba necesitando mucho refuerzo en la línea ofensiva. Y pues resulta que te pagan una millonada a Trent Williams para que se quede en el equipo. Y además se traen a Alex Mack, ¿no? Centro. Entonces, lo que era una de las, de las necesidades, creo yo, más obvias de este equipo, pues ya no lo es tanto, ¿no? O sea, ¿cómo ven esto ustedes? ¿Cómo lo ves, George?
Sin duda, sorprende lo de Alex Mack un poco, porque ya es un tipo veterano. Sin embargo, creo que el antecedente de haber jugado para Kyle Shanahan lo hace relevante. Creo que todavía tiene unos años por dar buen juego y me parece un sólido pick. Y ahora el caso de Trent Williams, era obvio que necesitaban retenerlo, lo hacen y la verdad es que... cada centavo que le van a pagar vale la pena tenerlo ahí. Es un jugador muy bueno, un tackle izquierdo que como pocos ha habido los últimos años. Así es que mis respetos para los Niners que solidifican su línea ofensiva. Y pues de ahí para el frente, ¿no? Que creo que, me parece que vamos a hablar más de ellos hacia adelante, pero sin duda estos movimientos me han gustado de los Niners.
Alex, ¿tú cómo lo ves?
Creo que pues todo indica que es la defensiva secundaria la que debe ser reforzada, ¿no? Y tal vez el interior de la línea defensiva porque pierden a Solomon Thomas, ¿no? Que se va a los Raiders. Pero, desde la temporada en la que llegan al Super Bowl 54, la secundaria fue ese punto débil que al final terminó pesando en ese juego. Entonces creo que necesitan reforzarla. No va a regresar Richard Sherman. Entonces creo que la recontratación de Manuel Mosley no es... una solución. Entonces, ese fit, ¿no? Del corner que necesitan los JC Horn, que la verdad me gusta ese cómo encajaría en San Francisco, creo que al final sería la prioridad para el pick, creo que es 13 de los 49ers.
Perfecto. Hay otro por ahí que, ha sido como el equipo del que hemos hablado todos estos días, que son los Patriots. Este enfoque de agresividad y de pagarle a todo el mundo y de traerse a acabarse de su dinero que tanto tenían en la offseason, ¿les cambia en algo la cara? O sea, ¿les cambia en algo, mejor dicho, no la cara, las necesidades rumbo al draft, que es lo que nos trae aquí el día de hoy? O sea, ¿ven a unos Patriots como más tranquilos enfrentándose a este draft? Alex, ¿cómo los ves?
Creo que sí. Para mí sigue siendo necesidad la posición de quarterback, pero creo que para Bill Belichick no, ¿no? Porque es terco y si trajo a Cam Newton y además le trajo tantas piezas a la ofensiva que, ese nuevo sistema de dos tight ends, cuando en tercera ronda del draft 2020 agarró también dos tight ends, es extraño, ¿no? La posición favorita de Bill Belichick, pero creo que el hecho de que haya rodeado a Cam Newton con tantas opciones a la ofensiva nos hace ver que no van a tomar un quarterback, ¿no? Y que no se ha rendido todavía con Cam Newton. Entonces creo que ahí el enfoque va a ser a la defensiva, ¿no? Tal vez traerle un linebacker, ¿no? Creo que Jeremiah Owusu-Koramoa podría ser alguien que lo terminaría explotando a la perfección. En una de esas, safety para el pick 15 que tiene New England es muy alto. Pero pues en una de esas Trevon Moehrig, ¿no? Termina siendo una sorpresa, ¿no? Considerando que Patrick Chung se retiró. Entonces creo que va un poco más al enfoque defensivo, ¿no? Ahora ya New England encarando el draft.
¿Cómo lo ves, Jorge?
A mí la verdad creo que no cambian las cosas o no deberían de cambiar las cosas con el tema del quarterback. Cam Newton es un tipo que te puede dar, ya lo vimos el año pasado, buenos juegos de repente, pero por piernas, el brazo es muy inestable y creo que depender de ello cuando estás trayendo sólidos veteranos, incluso estás repatriando otros como Kyle Van Noy, como Trent Brown, y todo apunta a que realmente el draft te va a servir para ir apuntalando los huecos o ir formando talento, que hay que decirlo, Bill Belichick le gusta ese tipo de jugadores que los vas formando, no necesariamente de impacto inmediato. Entonces yo siento que deberían de hacer eso con la posición de quarterback, ir por el quarterback en la primera ronda. No sé si en la segunda, no creo que haya el talento suficiente para irlo formando, pero bueno, Bill Belichick siempre tiene un as bajo la manga. Así es que eso pienso que debería ser la estrategia. También creo que la defensiva necesita algunos otros jugadores, como bien menciona, linebacker, pero también van a regresar otros. Bueno, se retiró Patrick Chung, a lo mejor safety por ahí también, pero creo que la defensiva podría esperar un poco al segundo día y en el primero ir sin duda por la posición de quarterback.
Está, creo yo, bastante revelador el asunto de New England. O sea, ellos mismos nos están diciendo qué piensan de su versión 2020, ¿no? O sea, cuando agregas así, de esa forma como tan acelerada y descomunal, jugadores en la agencia libre y todavía te falta el draft y apenas llevamos un día y demás, o sea, creo que te están diciendo realmente éramos malos, o sea, realmente teníamos muy poco talento, ¿no? Entonces, por eso estoy yendo de compras, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Entonces, me parece bastante revelador y creo que lo que están en efecto haciendo con estos jugadores que están regresando y demás, ¿qué cosa? O sea, Kyle Van Noy les representaba, o sea, mejor dicho, les representa en este draft un pick compensatorio. O sea, tienen un pick compensatorio por Kyle Van Noy, tienen ese pick y al jugador.
Y lo recuperan, sí, claro.
No, o sea, eso es lo más maquiavélico, ya no sé nada, ¿no?
Es a lo Belichick.
Exactamente, ¿no?
Que Breaking News, por cierto, acaban de anunciar que Dave Andrews regresa a los Patriots, ¿no? Entonces, ahí va otro.
Te digo, o sea, es el tipo de cosa que hacen, ¿no? Los Pats. Y ¿sabes cuál es el asunto? Que a veces le sale bien, pero a veces realmente le sale espectacularmente mal y hablamos poco de esas. O sea, creo que ha sido justificado porque pues han ganado muchísimo y pues como que ya ves como dicen que winning takes care of everything, ¿no? O sea, si ganas, nada más importa. El problema es cuando no ganas tanto, entonces empiezan a salir todas y todo el mundo empieza a señalar, oye, ¿qué onda? Y Chad 8-5, ¿qué onda? Y Albert...
Ha tenido sus momentos, claro.
O sea, sí ha tenido esas, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que pues, se las pasamos todas porque pues ganan, ¿no?
Pero, entonces, imagínate enfrentar, o sea, si bien sabes que tu equipo tiene muchos huecos, muchas necesidades, me parece que no es lo más inteligente llegar al draft con tantas necesidades. Y creo que están haciendo bien en traer talento y veteranos. O sea, vas a llegar a hacer un draft más inteligente, que creo que me parece que es lo que están buscando estos Pats.
Sí, sin duda creo que sí. O sea, sí están atacando pues, necesidades obvias, ¿no? Para llegar justamente más tranquilos al draft, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a movernos a otros que han sido grandes gastadores en este offseason, con justa razón, creo yo, que son los Jaguars, ¿no? Han tapado huecos por todos lados, han traído algunos jugadores interesantes, otros pues, más como de medio pelo, creo yo, pero digamos que si ya damos por sentado que el uno va a ser Trevor Lawrence, ¿cómo en qué deberían de estarse fijando después de ahora que han traído pues, a todos estos jugadores? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Me parece que la defensiva tendría que ser como que la prioridad para estos Jaguars, a pesar de que han agregado también talento veteranos, porque bueno, la ofensiva de alguna manera podrías hacer tener buenas herramientas en el ataque aéreo. Agregan a Marvin Jones, por ahí Philip Dorsett, con lo que ya tenían me parece que no está tan mal. Aún así creo que la posición de wide receiver en este draft es de mucho talento, así que podrían aguantar al menos el segundo día y estar pensando al principio en reforzar la línea defensiva, por ejemplo, que me parece que aunque traen a Tyson Alualu, a Jihad Ward, me parece que es algo que necesitan todavía reforzar. Traen a Shaquille Griffin, que me parece que es la mejor contratación que han hecho en este offseason. Pero aún así yo creo que tienes que agregar talento para desarrollar y siento que es un proceso. Como bien dices, son jugadores de medio pelo. Digo, tienes a Carlos Hyde también que agregan. O sea, este tipo de jugadores no me dicen que van a buscar ganar en esta primera temporada. O sea, yo lo veo así y creo que la defensiva ha estado muy, muy mal y es una de las razones también por las cuales no ha podido mejorar los Jaguars y fueron un desastre en 2020.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Sí, es defense, definitivamente, lo que tiene que reforzar Jacksonville. La línea defensiva creo que ya se ve mucho mejor, ¿no? Estas contrataciones de Roy Robertson Harris y así, creo que se ve un poco más decente, pero la línea de linebackers, pues al lado de Miles Jack y Josh Schobert, tal vez un apoyo en pass rush, ¿no? Creo que Josh Allen y Calvin Chason siguen siendo jóvenes, pues traer otro, ¿no? Para que sea como el impulso y la competencia interna sana. No sé, la secundaria más allá de Shaquille Griffin, creo que esa dupla con C.J. Henderson me gusta. Tal vez un nickel corner podría llegar a los Jaguars. Es un safety que Josh Jones no es malo, pero no es el más confiable. Me gustó lo de Rayshon Jenkins. Entonces, tal vez un safety más ahí en que podría llegar a ese pick 33, ¿no? Creo que me gusta para ese pick un safety. Entonces, creo que Jacksonville es el enfoque defensivo totalmente. O un tight end, ¿no? Yo esperé que iban a agarrar a alguien. Creo que no ha llegado a alguien que pueda ocupar esa posición.
Sí, así es. Y ahora voy a intentar, bueno, primero vamos a hablar de esta, que es ya mencionan acá en los comentarios un poco de eso. Will Fuller. Will Fuller llega a Miami y pues la verdad es que un pick popular entre los mock drafts era en el 3 poner un receptor, ¿no? ¿Ustedes creen que Will Fuller cambia esa perspectiva? ¿Deberían enfocarse en otra cosa ahora? ¿Cómo lo ves, Alex? ¿Sí está por ahí o si lo tienen disponible ahí a Devante Smith o a Calvin Chason? No, Jamar Chase, si están disponibles, ¿deberían ir por él? ¿Cómo ves?
No, creo que ya Fuller cubre esa posición de receptor 2, ¿no? Con Devante Parker y que Preston Williams no ha sido malo, digo, ha estado lastimado mucho tiempo, pero creo que es un buen receptor 3 para Miami. Entonces creo que, pues, digo, no sé, te podría decir Kyle Pitts, Mike Gesicki es un gran tight end, pero ya está de moda hacer la dupla, ¿no? De tight ends en la NFL. Penny Sewell también vale la pena, pero creo que el hecho de que haya sido Austin Jackson tu pick de 2018 primera ronda, uno de los tres, y que tienes a Isaiah Wilson, no sé, o sea, no sé si me convencería de poner en mi mock draft a Penny Sewell en ese pick. Cada vez me convenzo más, o sobre todo con lo de Fuller, que podrían salir de ese lugar, ¿no? Sobre todo por la calidad del top 4 de quarterbacks, la necesidad y la demanda. Entonces, no sé, ese pick 3 lo veo más posible que se salga a Miami a que tomen a un jugador.
Y justo iba para allá, Alex. La verdad, me gusta mucho los Dolphins para que bajen posiciones por la demanda de quarterback. Sin embargo, hay que recordar que Will Fuller es un tipo que va a empezar la temporada suspendido todavía, que padece mucho, es muy frágil, que las lesiones lo han han sido parte de su carrera profesional. Se pierde muchos juegos, llega por solo un año. No sé si sea tan viable el decir, bueno, ya resolví este tema. O sea, tienes también gran talento en el wide receiver, incluso lo puedes tomar un poco más abajo. Imagínate que hicieras el trade con los Panthers. Te pones en la posición número 8. Está perfecto, te llega un wide receiver valor. Con el que me digas, el que esté disponible, me parece que es un buen fit para los Dolphins. De esa manera, yo creo que no deberían de olvidarse del todo de la posición de wide receiver. También me gusta, obviamente, que fueran por Sewell, pero me parece que también puede ser un lujo en este momento. Así es que yo veo ese panorama, que bajen, que tal vez incluso Panthers, Broncos, por ahí, los Lions, no sé qué planes tengan con quarterback, que ya sabes que todo les parece bueno, todo les parece atractivo. Así es que bajando esas posiciones e ir por un wide receiver me parece lo más inteligente para estos Dolphins.
Muy bien. Ahora voy a intentar como concatenar, armar estos tres siguientes. Los Raiders dejaron ir a por lo menos dos de los jugadores titulares en trades, ¿no? Los Raiders hicieron un trade con los Seahawks por Gabe Jackson. Y con Arizona por Rodney Hudson, ¿no? Estos dos trades hacen que, creo yo, que la línea defensiva, perdón, que la línea ofensiva suba en su nivel de necesidades, ¿no? Era algo que más o menos tenían resuelto, creo yo, o sea, con estos dos y con el resto, porque además regresa Rich Incognito, no sé, creo que estaban más o menos sólidos ahí. Ahora creo que esta necesidad sube. ¿Cómo ¿Cómo lo ven fuera de eso? ¿Cómo lo ves, Alex?
Es el left tackle, ¿no? Después de que también enviaran a los Pats a Trent Brown, ya es...
Además, a Trent Brown, tienes razón, son tres quintos.
Sí, o sea, es necesidad definitivamente, ¿no? Creo que todavía la de linebacker, pero sube totalmente la de offensive tackle, sobre todo la del lado ciego de Derek Carr como prioridad para cubrir, ¿no? Porque aparte digo, si bien traes a Nick Martin para cubrir a Rodney Hudson, no es Rodney Hudson, ¿no? Y no creo que no está cerca de Rodney Hudson. Y, uh-huh. y todavía falta cubrir la baja de Gabe Jackson, ¿no? Tienes a Colton Miller del lado derecho, pero no sé, se va a ver muy golpeada tu línea ofensiva. Y si crees que Derek Carr es tu quarterback del futuro, tienes que protegerlo definitivamente, ¿no? Entonces, no sé. Creo que ahora con la salida de Trent Brown, pues es descubrir esa parte, ¿no?
Hay que atacar la línea ofensiva, creo yo, si eres los Raiders, ¿no? ¿Cómo lo ves, George?
Sin duda, creo que ellos mismos se pusieron el pie para estar en esta situación de gran necesidad de la línea ofensiva. Si hay algo que te funciona bien, no le muevas, no lo repares. Todo estaba bien, me parece, no sé qué, o sea, trato de entender a los Raiders el de decir, bueno, vamos a deshacernos de lo mejor que tenemos en la línea ofensiva para mejorarla. Me parece que caes en un error. Tal vez soltar a uno, está bien, vamos a ir cambiando gradualmente, pero justo en este offseason deshacerse de tres grandes linieros que pues, obviamente llama mucho la atención, los Cardinals luego alzaron la mano, los Seahawks, los Pats también diciendo, regrésame mi muchacho. Si es que me cuesta trabajo entender qué es lo que están haciendo, y sin duda, pues obviamente ya que están con este panorama, pues ahora hay que traer talento. Y lo obvio es vía draft, pero no sé si les vaya a alcanzar para tener algo suficiente para proteger a Derek Carr, que es un tipo que digo, ha funcionado, pero bien protegido, como los últimos años han tenido esta línea ofensiva. ¿Quién sabe qué va a pasar con ellos?
Ahora, vayámonos, o sea, sigamos este hilo. Uno de los intercambios que hicieron fue con los Seahawks, que si tenían poquitos picks, pues ahora prácticamente no tienen nada. Alex, ¿qué se siente ser tan entusiasta del draft y que tu equipo tenga tres selecciones?
Sí, es raro, ¿no? Porque es la ironía de amar el draft, pero odiar a los Seahawks en el draft, ¿no? Porque exacto. Creo que esos tres picks pueden convertirse en 11, ¿no? Al final, o sea, si quieres cuatro picks en sexta ronda, pero pues así es la tendencia de Seattle y ahí es donde sacan el talento, ¿no? La mayor cantidad de talento. Entonces, pues al final lo veo así, ¿no? Tu pick de quinta ronda fue Gabe Jackson. Entonces, pues ya disfrútalo, ¿no? Disfrútalo de esa manera. Eventualmente el pick 55, creo es, de segunda ronda, no va a ser de los Seahawks. Eso se lo tengo más que claro. Y así lo vamos a ver. Creo que valió la pena, ¿no? Conseguir a tu ahora creo que right guard, porque Damien Lewis podría pasar al lado izquierdo. Entonces, pues proteger a los Wilson era la prioridad, ya lo hiciste y recontratas a Ethan Posick, creo que la línea ofensiva se ve bien. Y si tomas en el draft será para profundidad, ¿no?
Muy bien, George, ¿tú cómo lo ves esto? O sea, ¿qué sentido podemos encontrarle?
Pues a menos que esa segunda la hagan dos terceras o una tercera y una cuarta y lo multipliquen y vayan por un talento que ellos, creo que ya lo habíamos platicado, acostumbran a tomar jugadores que ni siquiera tenemos en el radar. Y me parece que esa es parte de la magia y por lo cual creo que los Seahawks no se sentirían tan incómodos con esta situación. Sin embargo, bueno, creo que el panorama no luce tan alentador para la gran mayoría que los estamos viendo con tres picks, ¿no? Uno de segunda, una cuarta y una de sexta. Así es que pues está triste, sobre todo porque todavía me parece que podrían incluso pensar en seguir mejorando la línea ofensiva o tener ya plan B para futuros años.
Sí, y luego sigamos este hilo. Los Seahawks tenían poco capital y había una manera en la que podían incrementar su capital en el draft muchísimo, que era pues con este famosísimo intercambio de Russell Wilson, ¿no? No se dio, a final de cuentas se reporta que los Bears les ofrecieron tres selecciones de primera ronda, una de tercera y tres jugadores titulares, ¿no? Además de un pool, ¿no? Así de que casi sacaron así una carta y pásele, joven, ¿qué le damos? ¿no?
Sí, este, sí, literal. Carta, ¿no? Un cheque en blanco, ¿no? Los que me pongan.
Exactamente así. Tú ponle, ¿qué quieres? Y los Seahawks dijeron, nada, te vas, ¿no? Entonces, los Bears pasan de este, posiblemente Russell Wilson, a Andy Dalton. Este, ¿qué deberían de hacer los Bears? O sea, los Bears están en el pick número 20 en primera ronda. ¿Deberían de tratar de moverse para conseguir un quarterback que se vayan con la mezcla de Foles, Dalton? ¿Cómo lo ves, Alex?
Uy, es que el hecho de que Dalton esté tan caro y que hayas traído a Bern Foles esté tan caro y Dalton lo hayas traído y se hizo, hoy él mismo dijera, me dijeron que voy a ser el titular.
A mí me trajeron a jugar.
Sí. Me complica pensar que van a tomar quarterback en pick alto. O sea, creo que ya es confiar en Andy Dalton y ya, ¿no? No sé, es muy raro, ¿no? Pensar que iban a dar absolutamente todo por un quarterback y después dicen, bueno, no lo obtuvimos, entonces, o sea, no obtuve el pastel de fondant de $1,000 por decir, bueno, pues me llevo mi cupcake de 50. No entiendo cómo esa lógica, ¿no? De saco a Trubisky que traigo a Dalton, y tengo a Foles, ¿no? Para hacer la competencia. Foles es alguien que te va a costar. Entonces veo difícil que tomen un quarterback con pick alto. Y si se supone que podrían firmar a Kenny Golladay, ¿no? Que es uno de los equipos a los que podría ir. Pues tal vez le podría ayudar y pues esa dupla con Allen Robinson sería atractiva. Y regresa Jermaine Ifedi. Creo que eso quita mi pick del último mock draft de que podría ser Elijah Vera Tucker, porque el resto de la línea creo que está bastante bien cubierta. No sé, Chicago es una incógnita, ¿no? Si no llegara Kenny Golladay receptor para ayudarle a Dalton y para ayudarle a Allen Robinson, creo yo.
¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Es un panorama complicado, ya lo mencionó Alex, el tema de querer algo que estaban dispuestos a pagar y a hipotecar lo que fuera. O sea,
es que ese es el asunto, estaban dispuestos a dar lo que fuera necesario, ¿no?
Bajo ese argumento dices, bueno, ok, no me alcanzó. O, más bien, no es que no les haya alcanzado, es que le cerraron la puerta y dijeron, no está en venta. Ok, bueno, veo el panorama. ¿Quién podría estar disponible en el trading block? No sé, Garoppolo, por darte un nombre. A ver, vamos a preguntar a los Niners. ¿Qué pasó? Yo quiero tu quarterback. A lo mejor no le hubiera salido en lo que le iba a costar con Russell Wilson, pero tienes un quarterback que me parece que es sólido. Muchos argumentan que no es el mejor, y eso lo entiendo, pero te puede dar buenos juegos, y ya lo demostró en la temporada 2019. Pero de ahí a decir, bueno, me dijeron que no con Russell Wilson. Ok, pues Andy Dalton, que sea mi quarterback titular. Me parece que no es la decisión, la mejor decisión. No sé si entre Matt Nagy y ahí la dirección del equipo hayan pensado, bueno, con él nos da una oportunidad mejor de lo que ya teníamos con Nick Foles y Mitchell Trubisky, que me parece que están, si está aquí Trubisky y Foles, Dalton está un poquito aquí abajo. Entonces, todo mal con estos Bears, y el enfoque del draft, ahora que se fue Fuller, que lo acaban de cortar, pues por ahí un cornerback también podría hacer sentido para estos Bears.
¿Qué cosa, no? Porque la verdad es que, o sea, vamos, no es decir ni que Nick Foles ni que Andy Dalton sean la peste, ¿me explico? O sea, porque no, yo creo que no es el caso, pues no es que sean así el peor quarterback que hayamos visto. O sea, creo que los dos son competentes, ¿no? O sea, también, pero el asunto es el contraste, todo está en el contraste, ¿no? O sea, en el contraste que ya mencionamos varias veces de estaba apuntándole hasta acá arriba y me quedé por acá. O sea, ese es todo el problema, ¿no? O sea, porque no se trata tampoco de crucificar a Andy Dalton, que ahora es un tipo competente, es eso. O sea, es que pues, lo va a hacer bien, pues. O sea, no te va a echar a la basura tu temporada, ¿no? No creo que vaya por ahí. Pero, pues sí, el contraste está gacho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No sé si hay algún otro movimiento que haya cambiado así un poco la perspectiva de los equipos. ¿Tienen alguno?
Washington, creo, ¿no? Con la llegada de Fitzpatrick. Creo que pues unos mock drafts ponían quarterback, ¿no? Y Mac Jones era ese pick probablemente para Washington. Creo que cambia. Que ya es esta. Luego se reportó que ya no estaban interesados en adquirir a Sam Darnold. Entonces, pues creo que por ahí la idea es, Washington ya tiene sus quarterbacks, por lo menos en 2021. Entonces creo que la idea es protegerlo, ¿no? Línea ofensiva creo que me parece prioridad. El único decente me parece Brandon Scherff, por ahí Morgan Moses tal vez, pero fuera de ellos dos, creo que necesitan línea ofensiva lo de Washington.
Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a movernos a lo que sigue. Vamos, está un poquito entrelazado con lo que ya hemos estado platicando. Vamos a terminar ya esta serie que traemos de las necesidades de los equipos. Vamos a cerrar con las dos divisiones oeste. Ya hemos tocado a varios de los equipos que integran estas divisiones. Vamos a empezar por la americana. No hemos hablado el día de hoy de los Broncos, Jorge. Así que pues, tú dinos qué podrían necesitar. Digo, tienen 9 selecciones, ¿no? En este draft. Tienen ahí... primera ronda, tienen pues, obviamente la posición número 9, ¿no? Luego obtienen el pick 40 en la segunda, 71 en la tercera, luego tienen cuarta, es el 104, 135 en la quinta, 166 en la séptima, no, la sexta, y tienen 3 séptimas rondas muy, muy pegaditas, ¿no? 199, 201 y 213. ¿Cómo los ves? ¿Qué podrían estar necesitando más pronto que los demás?
Pues mira, es uno de los equipos que se menciona que podrían estar buscando quarterback, ya sea agencia libre o draft, incluso trade. Así es que por ahí salió recientemente que es uno de los favoritos con Deshaun Watson, pero no sabemos qué vaya a pasar con él. Así es que están evaluando todas las opciones. Otra es la posición de cornerback, que aunque Ronald Darby llegó al equipo, me parece que todavía están buscando a Kyle Fuller, de que acaban de cortar los Bears. Y aún así, yo me atrevo a decir que podría seguir buscando un cornerback, ya no tan temprano, pero sí agregarlo. Linebacker también es una gran necesidad para los Broncos. Por ahí alcanzaron a retener a Shelby Harris, por lo cual la línea defensiva más o menos luce bien, aunque por ahí en una cuarta ronda podrían agregar talento. Y básicamente es defensiva secundaria, y del lado de la ofensiva, running back. Digo, también trajeron a Mike Boone, pero se va a Philip Lindsay, se queda Melvin Gordon prácticamente solo, así es que agregar otro running back me parece lo más inteligente para estos Broncos.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Tal vez un safety, ¿no? Ahora que parece que Kareem Jackson no va a estar de regreso, creo que es una posición de necesidad. El right tackle, ¿no? Es de las más... El punto débil, creo yo, de la línea ofensiva de los Broncos. Entonces, por ahí yo vería, además de lo que ya dijo Jorge, obviamente.
Pero que por ahí regresa Juwan James, pero sí, sin duda me causa muchas dudas porque lo hemos visto solo un juego con los Broncos.
Sí, que estoy creo que este es uno de los poquitos espacios que podría quedar como con incógnita de quarterback, ¿no? Entonces, si no hay ningún movimiento inesperado, yo creo que es trade, porque pues vía agencia libre no es que vayas a mejorar mucho de lo que tienes, ¿no? O sea, ¿qué vas a traer, Alex Smith?
Alex, digo, como
tutor. O sea, a lo que me refiero es, si quieres mejorar lo que hay en la casa, tienes que ir por un trade. O sea, tienes que ir de Sean Watson, tienes que ir algo por el estilo, ¿no? O sea, y si no, pues entonces sí apúntale a pues al futuro, ¿no? A utilizar ese pick 9 que tienes. No te va a salir tan caro subir un poco si es que necesitaras, ¿no? Y asegura a tu muchacho, ¿no? En la primera ronda podría ser. Creo que ese es uno de los enfoques. Y pues bueno, el asunto de la salida de Philip Lindsay, no sé qué tan bien parado deje el backfield ofensivo. Melvin Gordon, pues ahí está, dio una temporada regular, creo yo, ¿no? Esta ofensiva me parece que está buena para, como para, tiene buenos playmakers, pues, ¿no? O sea, es buenos receptores, buen tight end, un corredor por ahí, tal vez no temprano, pero un corredor creo que les caería bastante bien, ¿no? A los Broncos, ¿no? Entonces, complementando lo que ya han dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que son los Kansas City Chiefs. Ellos tienen 8 selecciones en este próximo draft. tienen la 31, ¿no? Porque pues ganaron la conferencia americana. Tienen la 63 en la segunda ronda, tercera ronda el pick 94, la cuarta tiene el 136. Tienen una compensatoria también ahí en esa misma ronda, en la cuarta. Tienen dos quintas, una propia y una compensatoria en el 175 y la 181. Y aparte, una sexta, ¿no? Que es vía trade ahí con Miami, ¿no? Eso es un poco lo que tienen los Chiefs. ¿Y cómo verías tú las necesidades de este equipo, Alex? ¿Qué dirías?
Han hecho muy bien las contrataciones o llenando los huecos de la línea ofensiva en agencia libre, pero solo en el interior. Creo que falta ese left tackle ante la salida de Derek Fisher. Parece que el right tackle sí será Mike Remmers, ¿no? Porque lo traen de regreso, pues confían en él. Bueno, pues ahora hay que cubrir el lado ciego de Patrick Mahomes, es una de las prioridades, sin duda alguna. Y creo que un receptor, ¿no? Tyreek Hill está solo y Travis Kelce también, entonces creo que necesitan a alguien más. Mecole Hardman es esta pieza versátil y pues más de jugadas un poco truco, ¿no? Esta navaja suiza. Entonces creo que necesitarían un receptor tipo, bueno, para cubrir la baja de Sammy Watkins. Y en la defensa, pass rush para complementar a Frank Clark y a Chris Jones. Creo que el linebacker no tienen uno muy sólido, ¿no? Damien Wilson tal vez es el mejor y no sé qué tanto sea confiable alguien que apoye también a Willie Gay Jr. Y defensiva secundaria, ¿no? Porque creo que solo está Tyrann Mathieu por ahí. Entonces, pues más o menos es como yo lo veo con Kansas City.
George, ¿cómo lo ves tú?
Sí, prácticamente Alex ya dio un paseo por todas las necesidades de los Chiefs, sin duda. Digo, la defensiva secundaria era una de las áreas que yo creo que deberían de darle prioridad. Se va Breland, se va Daniel Sorensen. Entonces, bueno, ya se han encargado de ir reforzando la línea ofensiva, que si bien también me sorprendió que se hayan hayan cortado a sus principales jugadores, sobre todo en las esquinas. Bueno, al menos han hecho un buen trabajo al inicio de esta agencia libre. La defensiva en general me parece que por cualquier lado tienen huecos importantes. Necesitan un talento del otro lado de Frank Clark para presionar el quarterback. Por ahí tackle defensivo, y bien mencionada también wide receiver, ¿no? Se va Sammy Watkins y creo que de Marcus Robinson, no sé si todavía siga disponible, lo hayan recontratado, no recuerdo haberlo visto, no está en mi radar, pero digo, si se van dos jugadores, sin duda quedan muy solos Tyreek Hill y Kelce, como lo dice Alex.
Porque qué demonios, ¿no? O sea, si podemos meter 35 puntos, ¿por qué no meter 42, no?
Si se puede, ¿por qué no? Ahí va Schwartz para allá, ¿eh? El que estábamos hablando hace rato, Anthony Schwartz.
Exacto. Entonces, no, creo que si fueran por esa vía del receptor, tendría que ser complementario, ¿no? O sea, no sé, como que no me gustaría que fueran por algo muy similar. O sea, tendrían que ir como por un receptor más grande, ¿no?
¿Recuerdas que en 2019, justo rumbo al draft, se decía que Tyreek Hill podría ser castigado, incluso cortado por los Chiefs, por los problemas sí. En los que se metió? ¿Y cuál fue la respuesta en el draft? Mecole Hardman, ¿no? Y decíamos, bueno, ya llegó el sustituto de Tyreek Hill. Y bueno, ha resultado ser un especialista ahí de repente en equipos especiales y también complementan el ataque aéreo.
Imagínate que le metes a otro velocista. No sé.
Andy Reid.
Sí, estaría medio raro, creo yo. Ahora, sí, creo que la defensiva de los Chiefs le hace falta galleta. O sea, uno de los agentes libres como que más, o de los movimientos o de las posibles pérdidas de agencia libre que menos se habla, pero que a mí me parece importante, es la de Breshad Breland, justamente. Él era su corner principal, ¿no? Y no se ve que se vaya a quedar en Kansas, o sea, no, en Kansas City, pues, o sea, no, creo que va a acabar en otro lugar, ¿no? Entonces creo que sí les hace falta defensiva secundaria y un pass rusher. Creo que esas son las dos principales necesidades que les veo yo, ¿no? Pero bueno, finalmente cerremos esta. Ah, no es cierto, apenas llevamos
faltan dos. Faltan dos.
Llevamos dos, nos faltan dos, efectivamente. Vámonos con los Raiders. Las Vegas Raiders tienen ocho selecciones en el draft y empiezan en el 17, en la primera ronda, ¿no? Tienen segunda y tienen dos en la que ya discutimos ahorita de de Hudson, ¿no? Uh-huh. Y pues la propia, ¿no? Tienen cuarta y dos en quinta, también ya discutimos la de Gabe Jackson y la propia, y una sexta por ahí, ¿no? ¿Qué dirías, Jorge, que les hace falta a los Raiders? ¿Que por dónde empezarías?
Pues mira, ya se encargaron de traer a Yannick Ngakoue. Me parece que es un sólido jugador para presionar al quarterback, por lo cual esto ya lo dejaría a un lado como prioridad. Ya hemos hablado de la línea ofensiva hace unos minutos. Me parece que podría ser una gran necesidad en el draft si no hacen algo en esta agencia libre. También el lado defensivo, me parece que safety es una posición que deberían tratar de mejorar en este offseason, posiblemente vía draft. Se va Eric Harris, por ejemplo. Y por ahí también agregar cornerbacks. Me parece que a pesar de que los últimos años han sumado talento joven, me parece que no ha sido la respuesta que esperaba, ¿no? Y bueno, creo que eso básicamente es lo que yo veo como las prioridades de estos Raiders.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Pues sí, complementando un poco safety, ¿no? Creo ahora que se va a la Marcus Joyner, por ahí Jonathan Abram necesita un complemento, creo que será importante. Para mí la prioridad en la defensiva es linebacker, ¿no? Porque Nick Biatkowski sí ha cumplido la expectativa, Corey Littleton no tanto, entonces creo que necesitan un líder más. Me encantaría y creo que encaja muy bien Jeremiah Owusu-Koramoah y pues el interior de la línea defensiva, ¿no? Y pues por ahí ya el resto de la ofensiva, pues creo que ya lo dijimos. Por lo menos running back no necesita, ¿no? Después de la llegada de Kenyan Drake.
¿Kenyan Drake?
El Draco de Kenia, ¿no?
Drake sí. Y Josh, ¿no? El backfield, ya, ahora.
Drake y Josh, ¡cállate!
¡Drake y Josh! ¡Drake y Josh! ¡Wow! Tranquilo, viejo.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, no, sí, creo que la defensiva es el lugar, ¿no? A reforzar de para los Raiders. Además, estrenan coordinador defensivo, ¿no? Creo que es buen momento para como que darle una renovación a tu equipo, ¿no? Llega, como ya decías, Matt Judon, que es la verdad es que sí, le viene Ngakoue, bien.
Ngakoue, ¿no?
Digo, perdón, Ngakoue, sí. Judon es el horror, sí, perdón. Yannick Ngakoue, que es que sabes que estaba tratando de hacer ligas
Jacksonville,
Ravens, etcétera. No. A lo que me refiero es que justamente el nuevo coordinador defensivo lo vio en Jacksonville, en los mejores momentos de la defensiva de Jacksonville, Yannick Ngakoue estaba rompiéndola y ahora pues se lo trae de regreso, ¿no? Entonces, de cualquier manera, creo que sí les hace falta un tackle defensivo, por ejemplo, el interior de esa línea creo que le hace falta, y atrás un safety, ¿no? Esas dos cosas creo que son las principales que yo diría por ahí, ¿no? Pues creo que está, ¿no? Los Raiders. Venga. Vámonos con los Chargers. Ahora sí cerramos esta división. Los Chargers tienen 9 selecciones. No está nada mal, 9 selecciones, ¿no? Digo, empiezan en la 13, en la primera ronda. Tienen segunda, 2 en la tercera. Tienen ahí la propia y una compensatoria. Tienen cuarta, quinta, 2 en la sexta, que es una propia y una del trade de Desmond King, y una séptima. ¿Qué dirías que les hace falta de manera más urgente, Jorge, a los Chargers?
Creo que empezaron bien con reforzando la línea ofensiva. Me parece que es lo más inteligente, teniendo un joven quarterback que ya vimos que puede hacer maravillas con su brazo. Así es que empezaron bien reforzando. Entonces, creo que el enfoque podría ser defensivo al inicio del próximo draft, y sin duda perdieron 2 buenos jugadores que me parece que todavía les pudieron haber sacado un poco de provecho, como el caso de Casey Hayward, el cornerback, y Melvin Ingram, que también es un pass rusher. Por lo pronto, me parece que deberían enfocarse tanto en el pass rusher como en el cornerback en los primeros picks de este próximo draft. Y por ahí, tal vez, siendo exigentes, llevarle un poco de ayuda a Austin Ekeler, ¿no? Un running back, que me parece que es una posición que también les haría bien en tomar en este próximo draft.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Pues creo que el lado izquierdo de la línea ofensiva sigue siendo débil, ¿no? Dan Finney es free, bueno, es probablemente no regrese como agente libre, y se fue Russell Okung. No sé si Trey Pipkins sea la solución para el lado ciego de Justin Herbert, entonces creo que por ahí podría ir. Rashawn Slater me gustaría en los Chargers. Y en la defensa, pues como ya decía Jorge, ¿no? Los pass rushers y linebackers, ¿no? También, porque se va Denzel Perryman, se va Nick Vigil, entonces creo que los Chargers tienen que reforzar esa parte en la defensiva. El resto lo veo bastante sólido en general.
Las dos líneas, estoy de acuerdo. Es, démosle un poquito más de galleta a esta línea ofensiva. De acuerdo con lo que dices, Alex, del lado izquierdo les hace falta un poquito, y pass rushers, o sea, si no traes de vuelta a Melvin Ingram, que pues creo que Joey Bosa va a estar ahí como un poco en un poco solo, ¿no? Entonces creo que sí les hace falta ahí reforzar el pass rush. Creo que va a ser bastante importante para los Chargers, ¿no? Creo que esas dos cosas son lo principal, y de ahí en adelante creo que este equipo pinta bastante bien, creo yo, pinta bastante bien con cómo va y con lo que ha estado haciendo en estos días. Vámonos al lado contrario en la NFC y empecemos con Arizona. ¿Qué les parece? Arizona Cardinals tienen solamente 5 picks, ¿no? De los que han hecho pocos movimientos, pero splash, ¿no? En esta agencia libre se trajeron a J.J. Watt y además se trajeron a A.J. Green, ¿no? Entonces, un poco dos nombres grandes. Si esto fuera 2010, me sentiría mucho mejor. O bueno, 2012, pues, para que yo estaría J.J. Watt, porque llegó en el 11. Si esto fuera 2012, me sentiría mucho mejor, pero pues de cualquier manera son nombres grandes, ¿no? Entonces, los picks que tienen los Cardinals están, pues, en el 16, en la primera ronda. Tienen segunda, quinta y dos en la séptima. No tienen demasiado como para dónde maniobrar. ¿Cómo empezarías a atacarlo, Alex? ¿Qué dirías?
Pues digo, necesitan un running back, ¿no? Ahora con la salida de Kenyan Drake, ¿no? Creo que es una prioridad en la ofensiva. Darle más armas a Kyler Murray, que lo han protegido bastante bien. Es uno de los ganadores tras la agencia libre, creo yo. Y en la defensa, pues, tal vez complementar a J.J. Watt, porque tampoco es la mejor línea defensiva y los que están alrededor suyo, sobre todo el interior de la línea, ¿no? Un nose tackle no tienen realmente. Y pues quitarle un poco de peso de encima a Chandler Jones y a J.J. Watt por el centro. Y también la defensiva secundaria, ¿no? Porque Patrick Peterson no regresa, Derek Kirkpatrick tampoco. Y creo que el único sólido es Buda Baker en esa secundaria. Entonces, Yo vería la defensiva secundaria como una de las prioridades para Arizona.
Esa es, ¿no? La secundaria, ¿no? ¿Cómo ves, George?
Sí, deberían empezar por los cornerbacks, sin duda. Uh-huh. Pierden ahí un talento principal. Pero también déjame decirte que es de las contrataciones, bueno, de los equipos que han hecho contrataciones puntuales para necesidades clave rumbo a la temporada 2021. Porque, digo, estás agregando talento probado, como J.J. Watt, como A.J. Green, como Rodney Hudson. Me parece muy bien. Llegan a este draft, me parece, con la necesidad de reforzar por ahí posiciones no tan importantes a la ofensiva, porque me parece que la ofensiva podría no ser la prioridad, sino la defensiva. Como bien dice Alex, los cornerbacks es una. Por ahí agregaría un tackle defensivo. A lo mejor un buen compañero para Isaiah Simmons, un linebacker que estuviera ahí en la caja y ayudando en estas labores de linebacker. Y bueno, obviamente ya para después running back y un tight end, que me parece que el talento que tienen en esta posición no es de lo mejor.
Sí, creo que sí. La secundaria es lo que es más inminente, creo yo, es lo más evidente además. Uh-huh. Creo que también harían bien en encontrar el reemplazo de Hassan Reddick, ¿no? Que se sale del, bueno, ya firmó, no me acuerdo si con los Jets, no me acuerdo.
Con los Panthers.
Con los Panthers, efectivamente, con los Panthers. El asunto es que les dio mucha productividad el último año, ¿no? Y pues, digo, si piensas que J.J. Watt te va a dar esa cantidad de sacks o ese nivel de producción a estas alturas de su carrera, no creo que esté por ahí el asunto. O sea, creo que J.J. Watt es una contratación bastante puntual por otras razones, o sea, liderazgo, y sí, va a ser productivo y demás, pero no creo que a ese nivel. Entonces creo que sí haría falta algo de refuerzos a la línea defensiva, específicamente pass rush, ¿no? De ahí en adelante creo que la ofensiva puede salir a jugar mañana. O sea, ese es que es un poco la razón de ser de la agencia libre, creo yo, ¿no? O el enfoque que muchos tienen de la agencia libre es tráete jugadores, porque si jugáramos mañana, ¿qué haríamos? Claro. ¿No? Entonces, un poco por ahí está la ofensiva de Arizona, que creo que está bien, pues. Pero sí, la defensa todavía le padece, ¿no? Vámonos con los Rams. Los Rams tienen 6 selecciones. Esta es la división de los pocos picks, ¿no? Los Rams tienen 6. Es que nada más de entrada. O sea, Ramsey les costó la primera y la cuarta de este draft todavía. O sea, todavía no terminan de pagar a Ramsey, ¿no? Aparte, su tercera, pues es Matthew Stafford, ¿no? Entonces, tienen el pick 57 en la segunda ronda, ¿no? Tienen 2 compensatorias en la tercera, o sea, porque la suya, ya dijimos que es Stafford, tienen 2 compensatorias. Una de ellas fue la de la Rooney Rule. Tienen cuarta, sexta y séptima, ¿no? ¿Cómo ven las necesidades de los Rams? O sea, ¿qué juguetitos le pondrían a Matthew Stafford? ¿O nos iríamos por la defensa? ¿Qué dirías, Jorge?
Me parece que tienes que agregar armas a esta ofensiva, y eso vendría a través de wide receivers y también me parece que tight end. Los Rams me parece que perdieron a Everett. Por ahí Reynolds me parece que también es agente libre. La defensiva realmente está sufriendo algunos cambios, algunas bajas, por ahí tackle defensivo. O sea, creo que el día de ayer fue cuando supimos que cambiaron a Michael Brockers.
Gran anécdota esa,
que,
¿no?
Que cuando dijo, llegó Matt Stafford.
Es un upgrade.
Exacto. Y resulta que lo mandan al mismo equipo que Jared Goff. La verdad es que da mucha risa esa anécdota. Pero bueno, realmente son necesidades puntuales en la defensiva. Por ahí perdieron también talento en la defensiva secundaria. Me parece que Hill, John Johnson salieron. Si es que esos también son posiciones que deberían de enfocarse. Y por ahí yo creo que ir formando talento para la línea ofensiva, que me parece que también eventualmente van a necesitar para proteger a Matt Stafford.
¿Cómo lo ves, Alex?
Pues coincido con todo lo que dijo Jorge justamente, ¿no? En especial en la línea ofensiva del centro, ¿no? Que Austin Blythe es agente libre. Pues deberían recontratarlo, pero por ahora no lo han hecho. Entonces, pues es una necesidad. La línea defensiva, ¿no? Porque además, incluso creo que con Michael Brockers necesitaban pass rushers, ¿no? Para que no esté tan solo. A veces carga mucho peso sobre Aaron Donald. Por ahí a veces Leonard Floyd sacaba buenos partidos, pero no veo más allá, ¿no? Entonces creo que necesitarían pass rushers y la secundaria con Troy Hill y John Johnson, que los terminan perdiendo, ¿no?
Sí, creo que la secundaria, yo también estoy de acuerdo con la secundaria, porque este equipo tiene probablemente 2 de los 5 mejores jugadores defensivos de la liga actualmente en Ramsey y Donald, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Pero de repente volteas y el bajón puede ser grande, ¿no? O sea, te hace falta un poco de cuerpo en medio, ¿no? O sea, de darle un poco de fortaleza al resto de las posiciones, porque ellos dos hacen que brille mucho esta defensiva y los demás como que los complementan ahí de vez en cuando. Pero si pierdes talento en titulares, como ya lo dijeron, creo que puede ser problemático, ¿no? Entonces, si este equipo, si lo que pretende es seguir recargándose en su defensiva con un mejor quarterback, como pretenden todos que sea Matthew Stafford, esperamos, me incluyo, pues creo que harían bien en reforzar su defensiva, ¿no? Entonces, si le traen un receptor que estire el campo a Matthew Stafford, se puede poner buena la cosa. O sea, porque los receptores que tienen los Rams siempre son muy corredores de rutas, ¿no? O sea, siempre son como medio intermedias o que ganan yardas después de la atrapada y demás. Si le traen un receptor que estire el campo o que pueda, o sea, un true X, como le dicen, ¿no? O sea, un tipo que puedas poner afuera de los números solo, y que si tiene 1-1 le va a ganar al 1-1, que puede pelear un balón dividido. O sea, vamos, estoy pensando en su nuevo Calvin Johnson.
Justo iba para allá, un nuevo Megatron.
Exactamente, o sea, obviamente aspirar a Megatron está difícil, ¿no? Pero ese estilo, pues, un tipo grande, que gane, o sea, que sea, o sea, si le traes a alguien así a Matthew Stafford.
Porque aparte, en general, digo, el ejemplo de Matthew Stafford, de Calvin Johnson lo muestra, y Kenny Golladay siempre ha tenido ese tipo de receptores.
Exacto.
Y Robert Woods y Cooper Kupp no encajan ese perfil, ¿no?
Entonces son otro tipo de receptor, exacto.
¿No? Que en algún momento Robert Woods era como que el hombre que tenía que hacer esa función. Sin embargo, aunque lo pueda hacer, me parece que estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Necesitan un wide receiver con otras características que las que tiene Robert Woods. Entonces, si eso lo logran tener, estos Rams van a ser muy peligrosos a la ofensiva porque ya tienen un sólido ataque terrestre, me parece.
Sí. Entonces, es buen aliado además de eso del quarterback, ¿no? El único equipo, amigos, que tiene muchos picks en esta división son los 49ers. Y cuando digo muchos, realmente tiene muchos. Tiene 10, ¿no? 10 selecciones. La verdad es que hasta ahora que estaba haciendo el recuento puntual, no tenía yo tan claro que los 49ers tuvieran tanto capital en este draft. Me parece bien interesante, porque, pues mira, tienen el pick 12 en la primera ronda. Luego tienen en la segunda y luego tienen una compensatoria tercera, tienen cuarta, luego tienen 3 picks en la quinta, ¿no? Un propio, un compensatorio y uno de Nueva Orleans, tienen sexta y 2 en la séptima, ¿no? O sea, tienen capital, pues, para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, y no son necesariamente un equipo que tenga grandes hoyos, ¿me explico? O sea, que digas, no, es que si no atacan estos son pésimos, no sé. O sea, creo que son un equipo que con este capital puede hacer cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Sí, o sea, realmente estamos hablando de un equipo que fue malo en 2020, pero por muchos problemas de lesiones.
Sí, y circunstancial, ¿no?
Exacto, entonces, fuera de evidentes necesidades que te va a generar esta agencia libre, por ejemplo, que se va a Richard Sherman y que a lo mejor la defensiva secundaria tiene muchas áreas de oportunidad, posiblemente sea una de las necesidades que yo vea con mayor necesidad de estos Niners. Así es que la línea ofensiva, pues creo que lo que han hecho hasta el momento me gusta. La defensiva, pues ya le agregaron, me parece que a Ebukam. Entonces ya tienen ahí un jugador que puede hacer también incluso funciones para presionar al quarterback. Pierden talento los running backs, pero ya hemos visto que esta ofensiva, casi cualquier jugador que le den el balón, le den el handoff, me parece que puede ser efectivo. Así es que, pues, yo me enfocaría por la defensiva secundaria con los Niners y lo demás me parece que es talento para formar en un futuro.
Exacto. ¿Cómo lo ves, Alex?
Sí, defensiva secundaria, ¿no? Porque creo que uno de sus mejores movimientos, ¿no? En esta agencia libre es la recontratación de Jason Verrett, ¿no? Pero también sabemos que no es el más sano, ¿no? Incluso con San Francisco estuvo perdiéndose en unos partidos en 2020. Entonces la defensiva secundaria es la prioridad para este equipo, tanto en safety como en cornerback, ¿no? En general. Los running backs, ¿no? La verdad es que digo, a pesar de que, como dice Jorge, todos funcionan, creo que Raheem Mostert, otro propenso a lesiones, y Jeff Wilson no son tu solución, entonces creo que sí habría que reforzar el cuerpo. Y yo por ahí pongo un asterisco en la posición de quarterback, porque digo, al final, si queremos verlo de esa forma, digo, todavía están los reportes, los rumores de que Jimmy Garoppolo podrían reemplazarlo, ¿no? Que por ahí Teddy Bridgewater le interesaría a los 49ers, no sé, pero pues nada más un asterisco como para no se sorprendan si hay quarterback en
sabemos que hay trasfondo en ese comentario, Alex.
No, digo, más allá de eso, creo que no soy el único que lo ve así, ¿no? Y los mismos reportes lo respaldan si lo queremos ver así. Por eso digo asterisco, para no ponerlo como necesidad realmente.
Te estoy molestando. Creo que Alex, yo tengo otros datos. O algo así. Muy bien. Creo que los 49ers efectivamente necesitan un poquito de secundaria, pero imagínate en su misma propia tradición que tomaran un buen pass rusher. Todos sabemos de Nick Bosa, ¿no? Todos sabemos de cómo han invertido en esta línea defensiva a lo largo de los últimos años, temprano en el draft, ¿no? Si le das un buen complemento a Nick Bosa del otro lado, en el extremo, un pure pass rusher, ¿no? O sea, tal cual, así que viene tercera down y dices, madre mía, agárrense, abróchense los cinturones porque estos dos tipos van a salir volando, ¿no? Entonces, esa me gustaría que lo hicieran, o sea,
bye. Imagínate que entonces, tienen el pick 12, ¿no?
Exactamente, Quitty Pie. O sea, imagínate que tienes algo así por el estilo, no sé. Está interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Último. Seattle Seahawks. Este está rápido porque nomás te... que nomás tiene tres picks. Empieza en el 56, que ya nos decías, Alex, ¿no? No vemos como en arameo antiguo que hagan ese pick, ¿no? ¿No? Eso no va a suceder. Tiene una cuarta y una sexta. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué podemos decir de los Seahawks en cuanto a necesidades? No necesariamente en cuanto a sus picks.
El pass rush es definitivamente lo que necesitan reforzar, sobre todo porque ya llegó Gabe Jackson, recontratan a Ethan Posick. Por lo menos creo que la línea ofensiva ya la atendieron. Creo que ahora es momento de atender el pass rush, que cortan a Carlos Dunlap. Definitivamente necesitan llegar a traer a alguien más, ¿no? Porque, digo, confían mucho en Darrell Taylor, al parecer, pick de segunda ronda de 2020, pero no es suficiente. LJ Collier va creciendo bien, me gusta. Pick de primera ronda, el dicen Rich, en 2019, creo que todavía tiene ese potencial para demostrar que lo valió, pero necesitan pass rush. Si no llegaran a recontratar a KJ Wright, creo que un linebacker, y pues definitivamente la secundaria, ¿no? Porque digo, traen a Kilo Witherspoon como el primer reemplazo de Shaquille Griffin, pero necesitan todavía reforzar la posición de corner, incluso si hubiera regresado Shaquille Griffin. Entonces, pues digo, el running back que ahorita solo está Rashad Penny, que sería su año de contrato y demostrar que fue pick de primera ronda o no, pero pues digo, se fueron Carlos Hyde y Chris Carson, entonces creo que también es un punto a reforzar.
¿Y quarterback?
¡Qué leche! No es cierto, que, Alex.
La mesa de Darnold, ¿no?
Exacto. Eso se me hace bastante obvio a mí, o sea, de golpe y porrazo se te fueron tus dos primeros corredores, ¿no?
Sí.
Ay, o sea, no está, sí o no, o sea, Chris Carson, pues, tenía lesiones y demás, pero la verdad es que era bastante productivo, ¿no? Y y bueno, Carlos Hyde, que era, pues, un poco tu reemplazo y tu relleno, pues, está bien, ¿no? No sé si DJ Dallas siga ahí en el roster, pero, pues, bueno, también fue, pues, de emergencia, ¿no? La temporada pasada. Creo que el corredor es una de esas posiciones que digo, creo que a los Seahawks más les vale, atenderla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Sí, sin duda. Creo que una manera efectiva de ayudarle a Russell Wilson y tenerlo feliz otra vez es darle un sólido ataque terrestre, ¿no? Ya la línea ofensiva ya tuvo sus refuerzos. Me parece que ahorita está solo Russell Wilson porque depende de su brazo y lo hemos visto así los últimos años, ¿no? Esta ofensiva ha dependido de Russell Wilson, pero creo que a pesar de esos flashes que hemos visto de Chris Carson y por ahí Carlos Hyde en su momento, necesitan talento en el staff de running backs. Así es que esa es una. Por ahí también la defensiva, como ya lo mencionaba, el pass rushing es crucial. Creo que agregaría un tackle defensivo y también irme por cornerbacks, que también han perdido en este draft. Y ya sí, digo, la verdad es que son muchas necesidades que estoy poniendo en la mesa para pocos picks. si ya mencionamos que los Bears no les aceptaron su tarjeta y fue para lo que les alcanzó, creo que los Seahawks van a llegar así con ¿para qué me alcanza?, ¿no? Entonces, ojalá y los ocupen efectivamente.
Sí, creo que, digo, como ya nos decías, Alex, al inicio, creo que los Seahawks día 3 es donde encuentran el azúcar, ¿no? O sea, es donde encuentran ahí talentos tipo Richard Sherman, ¿no? O algo así, ¿no? La verdad es que son buenos para encontrar ahí el talento, ¿no? Entonces, pues alguna magia tendrán que hacer así. Si quieren que sus fans algo tengan que presumir. En el...
No seas así. No,
está bien. Es que de verdad, que tengan tres picks. Pero bueno, vamos a ver qué les depara a estos equipos. Creo que la última sección en donde platicamos ya de evaluar prospectos y demás, vamos a dejarla para el próximo programa. Ahorita ya está un poquito largo vamos a dejar para la próxima el que nos gusta de defensive backs y pass rushers y le agregamos otras dos posiciones, ¿no? Para aventarnos cuatro de un jalón en el próximo episodio. Vamos a seguir pendientes de que se vaya presentando. Ya esperamos una bajada considerable de las noticias de Agencia Libre. Ya estaremos un poquito más concentrados en este asunto. Seguirán saliendo algunos scouting reports ahí en el sitio, no se lo pierdan. Síganos en las redes sociales de Primero y Diez que están apareciendo aquí arriba, ¿no?
Mock drafts.
Vienen mock drafts esta próxima semana, ¿no? Claro, porque las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces, pues, la próxima semana esperen 1, 2 o hasta 3 mock drafts, ¿no? Con todo este movimiento, ¿no? Si ven esto aquí en el canal de YouTube, no dejen de suscribirse si todavía no lo hacen, ¿no? De comentar, ponerle una manita arriba, etcétera. Si lo escuchan en podcast, recomiéndenlo, compártanlo, dejen ahí una reseña en Apple Podcast, en las estrellitas, no nos vienen nada mal, ¿no? Y pues nada, no sé si tengan algo más que agregar, amigos.
Pues no, feliz inicio de temporada 2021 de la NFL, amigos.
Alex, hasta la próxima. ¿Cómo?
Igualmente, pues no creo que no hay mucho más que añadir. Russell Wilson ya está protegido, ¿no?
Entonces, no hay bronca, ya todo bien. Muy bien. No, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Esto fue On the Clock.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. De Primero y Diez. Primero y Diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Semperi. Antonio Semperi. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On the Clock.